con el auspicio de
BIES, aportamos al futuro.
Banco Guayaquil, primero tú.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Muy buenos días, amigos de FM Mundo, 6:01 a.m. y nosotros ya estamos arrancando la programación de FM Mundo con la información y también los protagonistas para que usted pueda arrancar este día. Hoy es miércoles 21 de abril del 2021. Quito amanece frío, tuvimos una noche con mucha lluvia, así que tome las precauciones, salgan abrigados de casa porque en este momento no es necesario tener ningún problema con algún área respiratoria, con las áreas respiratorias de nuestro cuerpo, porque se podrían confundir los síntomas con COVID-19 y eso podría aumentar aún más la demanda de los hospitales de camas, así que es necesario que salgan abrigados de casa y por otro lado también manejen con mucha precaución. Los contagios siguen en aumento, así que si no es necesario, no se exponga a alguna aglomeración, utilice las medidas de bioseguridad, siempre la mascarilla y también el lavado de manos constante. 6:02 a.m, yo soy Claudia Roura y estoy gustosa de acompañarles como cada mañana para arrancar este día. Aquí arrancamos Notimundo al día, bienvenidos.
Con el primer café, te contamos las noticias.
Y mientras disfrutamos del primer café de la mañana, esta es la información. El valor de los pasajes de transporte intra e intercantonal se incrementará desde mayo próximo en un 15% y el aforo de las unidades continuará en un 75% de su capacidad. Así lo informó este martes el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez. Esto tras un acuerdo establecido con la Federación Nacional de Cooperativas de este tipo de transporte y de otras autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito. Además, el secretario de Estado precisó que desde el 2015 no se habían revisado dichas tarifas y agregó que era una responsabilidad del régimen actual resolverla por el alto costo político que representa. Y en otro tema, Guillermo Lasso, el presidente electo, viajó a Colombia para mantener una reunión con el mandatario de ese país, Iván Duque. En su cuenta oficial de Twitter, el jefe de Estado colombiano informó que el objetivo es trazar una hoja de ruta en las relaciones bilaterales y precisó que el encuentro se produjo por hermandad y objetivos comunes en materia de comercio, seguridad, migración y multilateralidad. En el encuentro, Duque ratificó que existe interés, ayuda para que durante el gobierno de Lasso se garantice el acceso a Ecuador a la Alianza del Pacífico. Escuchemos lo que dijo el mandatario colombiano.
En primer lugar, yo creo que ratificamos también el compromiso de ver al Ecuador como miembro de pleno derecho de la Alianza del Pacífico. En mi calidad de presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico, reitero no solamente el interés, sino toda la ayuda de Colombia para que durante esta presidencia pro tempore podamos garantizar el acceso del Ecuador a esta importante alianza. Una alianza que siempre ha debido contar con el Ecuador desde su primer momento. Hoy vemos muy cerca ese proceso y queremos que se concrete en este año 2021.
Por su parte, Guillermo Lasso expresó que el apoyo de Colombia será necesario para un inmediato ingreso a la Alianza del Pacífico y precisó que su estado fortalecerá las relaciones con el vecino país y que impulsará el libre comercio. Escuchemos.
Por esta invitación que hoy hemos concretado al asistir a esta reunión, que tiene un objetivo y es el de ratificar y fortalecer aún más las relaciones de hermandad entre el pueblo ecuatoriano y el pueblo colombiano. Téngalo por seguro, como lo hemos discutido, conversado en nuestras reuniones, que vamos a ser fieles a los principios democráticos y que junto a usted y a otros presidentes latinoamericanos vamos a luchar para la plena vigencia de la democracia en América Latina. Y téngalo por seguro también que Ecuador es un país que requiere del apoyo de Colombia para un inmediato ingreso de pleno derecho a la Alianza del Pacífico. Creemos en el libre comercio, creemos en la apertura económica, creemos en el libre tránsito de personas, libre tránsito de capitales, libre tránsito de mercaderías, y haremos todo lo necesario para que en nuestro gobierno podamos lograr esa apertura económica del Ecuador al mundo.
Y en otro tema, el primer mandatario saliente, Lenín Moreno, indicó que su gobierno dejará gestionadas 20 millones de vacunas contra el COVID-19 que servirán para el cumplimiento de los 9 millones de ciudadanos inoculados durante los primeros 100 días de mandato de Guillermo Lasso, y alertó que no será fácil. Aquí lo que dijo.
Es importante también decir que hemos comunicado al señor presidente electo que hemos adquirido 20 millones de vacunas, que son suficientes para el programa de vacunación que manifiesta el tener. Él espera poder vacunar a 9 millones de personas en los 100 primeros días de trabajo. No va a ser fácil, le hemos dicho, se lo hemos dicho también al doctor Borrero, que entiendo va a estar al frente de este plan de vacunación. No va a ser fácil, pero seguramente lo van a lograr. Nosotros en este momento ya llevamos vacunando, ellos necesitarían vacunar 100 mil personas diarias. Nosotros vamos vacunando 50 mil personas diarias y espero que hasta la próxima semana o la subsiguiente semana o hasta finalizar el periodo ya logremos las 100 mil personas diarias en ser vacunadas que se requiere para poder cumplir con el objetivo al cual debemos coadyuvar todos del nuevo presidente electo de lograr 9 millones de vacunas.
Por otro lado, las pruebas PCR tendrán un costo máximo de $45, según dispuso el Ministerio de Salud la tarde de este martes. Camilo Salinas firmó un acuerdo ministerial que establece el valor de los tests que detectan el COVID-19. El funcionario de Estado suscribió la orden que será remitida al registro oficial para su publicación y posterior aplicación en todo el territorio nacional. Esta regulación evitará que el precio de las pruebas fluctúe en el mercado. Y por otro lado, en Notimundo a la Carta, la secretaria del municipio de Quito en el área de salud, Jimena Abarca, alertó que el SARS-CoV-2 está circulando libremente en la población e informó que el 15 de abril pasado se registró el mayor número de contagios en la capital. Detalló que previo a este indicador, el último similar ocurrió en octubre del 2020 y precisó que sería correcto ir a un confinamiento. Escuchemos.
Quiere decir que ya no tenemos solamente determinados casos, sino que está circulando libremente entre la población, ¿no? ¿Esto qué significa? Que vamos a tener unos mayores niveles de contagio, puesto que la variable británica, que es la que señala el estudio que más está circulando en Quito, ya tenemos conocimiento de que es mucho más virulenta, es decir, que se contagia más rápidamente. Si a esto añadimos los últimos informes, las últimas hipótesis sobre los mecanismos de contagio que menciona la revista Lancet, que es muy prestigiosa dentro de la medicina, las publicaciones relativas o relacionadas con la medicina, nos indica que hay una contaminación aérea. ¿Esto qué quiere decir? Que además de la virulencia del virus, está circulando en el aire, ¿no? Es decir, si es que en un patio de comidas donde usted ve que los fines de semana no hay aforo, no hay control de aforo, y todo el mundo tiene descubierta su boca por obvias razones, entonces está circulando ahí en el aire y cualquier rato podemos, digamos, ser víctimas del contagio.
En Notimundo Estelar, Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, manifestó que ante el colapso sanitario que registra la capital por el incremento de contagios de COVID-19, han planteado al gobierno nacional y cantonal una serie de recomendaciones para mitigar el impacto el impacto de la pandemia, entre ellas endurecer las sanciones para los ciudadanos que cumplan las restricciones, realizar mayor control en el transporte público y focalizar también este tipo de operativos.
La situación actual del sistema de salud y la pandemia es muy preocupante, Freddy, ya que esto es una decisión que debe balancear los efectos, sin duda, desde el punto de vista de salud, porque estamos hablando de la vida de las personas, y por otro lado, la agenda económica. Como sector productivo, como sector empresarial y como Cámara de Comercio de Quito, lo que hemos planteado es de que efectivamente este es un problema que requiere una solución integral. Esta solución no pasa solamente por el confinamiento, puesto que requiere el análisis desde un punto de vista integral. El ejemplo es que si estaríamos en confinamiento una o dos semanas y no resolvemos los temas estructurales que están detrás de la pandemia, sin duda regresaríamos al punto cero. En ese sentido, las recomendaciones que como Cámara hemos planteado, la primera, Freddy, es de que el nuevo gobierno tenga ya dentro del equipo de transición parte del equipo que estará a cargo del tema de salud participando en las decisiones del COE. Otra de nuestras recomendaciones tiene que ver, Freddy, con priorizar el sistema de salud. Lo que hoy los medios de comunicación nos transmiten es que los hospitales públicos carecen y no cuentan con los insumos, con los sedantes, están entubando a pacientes sin tener los sedantes necesarios para ello, no cuentan con los materiales, inclusive no existen relevos para los médicos.
Por otro lado, Cristian Ceballos, presidente de la Sociedad de Cuidados Intensivos, anunció en Notimundo Estelar que el gremio ha sugerido a las autoridades nacionales la implementación de un confinamiento total que tenga una duración de al menos 2 semanas, con el objetivo de bajar la demanda en los hospitales, sobre todo en cuidados intensivos y de emergencia, que a escala nacional están desbordados. Escuchemos.
Al momento, la pandemia está prácticamente fuera de control. Hay más casos que en el año 2020. Uh-huh. Las unidades de cuidados intensivos a nivel país están desbordadas. Y a esto se suma que vivimos una crisis en cuanto a poder disponer de todos los medicamentos necesarios para la atención a los pacientes, en este caso de la sedoanalgesia. Y eso hace que la situación sea extremadamente complicada hoy por hoy. Habíamos dicho a lo largo del día de hoy que por lo menos en la ciudad de Quito, la red integral pública de salud tiene 176 camas de cuidados intensivos, uh-huh, de las cuales el 55% de las camas están distribuidas en los hospitales del Ministerio de Salud Pública, y en especial en el Hospital Pablo Arturo Suárez, que se ha convertido en un hospital netamente para atención de pacientes COVID. Viendo esa realidad y teniendo pacientes, alrededor de 100 pacientes día, que están en espera de cuidados intensivos, hay que tomar decisiones. Y nosotros, como médicos, hemos sugerido a las autoridades que una de esas opciones sería un confinamiento.
Este martes, Luis Verdesoto renunció al Consejo Nacional Electoral luego de 2 años y 5 meses en funciones. Verdesoto precisó que lo hizo con la intención de jubilarse y volver a la academia. Además, dijo que cumplió un ciclo dentro del CNE y que se va satisfecho con la gestión cumplida, siempre desde la minoría. Y en otro tema, el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Mejía, informó que el Papa Francisco hará una nueva visita al Ecuador a propósito del 53º Congreso Eucarístico Internacional, que tendrá lugar en el 2024. Además, un comunicado emitido por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana anticipó que en días pasados, que esta es la primera vez que Ecuador acogerá este acontecimiento internacional tan importante para la vida de la Iglesia Universal. 6:14. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Y ahora escuchemos la actualización informativa de nuestra cadena aliada CNN, las noticias internacionales más destacadas.
Desde Atlanta les saluda Leticia Guevara y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Derek Chauvin escuchará sentencia en 8 semanas. El ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, fue declarado culpable del homicidio de George Floyd este martes en un veredicto que provocó olas de celebración en todo Estados Unidos. A Chauvin se le concedió la libertad bajo fianza desde octubre, pero tras el veredicto, el juez Peter Cahill lo revocó y esperará sentencia en la cárcel. La sentencia máxima por homicidio no intencional en la comisión de delito grave es de hasta 40 años de prisión. La sentencia máxima por homicidio no intencional con desprecio por la vida es de hasta 25 años en prisión. La sentencia máxima por homicidio accidental es de hasta 10 años o $20,000. El equipo de prensa de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, alertó que esta necesita atención médica. En un tuit, el equipo de prensa informó que los abogados pedirán al juzgado para que se disponga su salida urgente a un centro médico. CNN está intentando comunicarse con la Dirección General del Régimen Penitenciario y el Ministerio de Gobierno para obtener comentarios sobre el pedido del equipo de Áñez. El lunes, el equipo de la exmandataria había denunciado supuestas demoras de los permisos de ingreso para el equipo médico del al centro médico donde está recluida. En un comunicado publicado en las redes sociales de Áñez, se explicó que durante la mañana del lunes sufrió una descompensación de su estado de salud. Hasta el momento, el gobierno boliviano no se ha pronunciado sobre este reclamo. El Departamento de Estado de Estados Unidos incluirá a cerca del 80% de los países del mundo en su lista de no viajar y múltiples destinos de la región están incluidos. La recomendación del Departamento de Estado es a que los estadounidenses reconsideren todos los viajes al extranjero. La Organización Mundial de la Salud advirtió que las infecciones por COVID-19 aumentaron a un ritmo alarmante durante 8 semanas consecutivas. El coronavirus ya cobró la vida de más de 3 millones de personas en todo el mundo. El propietario del Liverpool se disculpa con los aficionados, jugadores y entrenadores por la interrupción de la llamada Superliga. John Henry lamentó los inconvenientes causados después de que el club decidió retirar su participación prevista en la llamada Superliga Europea. En un anuncio histórico, 12 de los clubes de fútbol más grandes del planeta expresaron su intención de crear una nueva competencia para jugar entre semana llamada la Superliga. Sin embargo, ante el rechazo de otros equipos europeos, la FIFA, la UEFA, jugadores y aficionados, varios equipos de la Liga Premier abandonaron la idea. El Manchester City fue el primer equipo, seguido por el Tottenham, el Arsenal, el Manchester City y finalmente el Liverpool. El primer ministro del Reino Unido felicitó a la reina Isabel en su cumpleaños número 95. Boris Johnson envió un tuit de felicitación por sus mejores deseos a la reina en su 95 cumpleaños. De momento no hay compromisos oficiales para este miércoles debido a que la familia real está de luto privado después del fallecimiento del príncipe Felipe. Esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Leticia Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Recuerde que hoy es miércoles y los vehículos que no pueden circular en Quito son aquellos cuya placa terminan en 4, 5, 6 y 7, desde las 5 de la mañana hasta las 20 horas. Y también importantes recomendaciones, ¿necesitan ir al banco? Háganlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrán realizar transferencias, compartir sus comprobantes, pagar tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. En FM Mundo obtén publicidad 360 de gran impacto a precios muy competitivos para que tu negocio venda mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o también al 099-00-38-000. Regresamos enseguida con más. Ustedes sigan en sintonía de FM Mundo.
Ya volvemos con Notimundo al Día con Claudia Roura. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario. Tu familia, tu hogar, tu auto, tus viajes y todo lo que es importante para ti están respaldados porque con tu Diners Club cuentas con seguros y asistencias en caso de cualquier eventualidad. Encontrar lo bueno en los momentos inesperados es un beneficio más de ser socio. Conoce otros seguros y asistencias en dinersclub.com.es/beneficios. Diners Club, tu mundo sin límites.
De entrada tenemos un carpaccio de salmón, seguido por un lomo a la pimienta. Y para cerrar, un delicioso crème brûlée.
Ay, mi amor, me encanta cuando cocinas en casa.
Tu casa, el único lugar donde el chef conoce todos tus gustos. Compra y gana $25,000 en productos Tu Casa. Vende el 26 de marzo al 4 de julio. Compra con 0% de interés a 18 meses más 2 meses de gracia. Ven a Tu Casa, te esperamos. Auspicio Indurama, Mabe, General Electric y Electrolux. Aplican restricciones.
La sensación de hormigueo en las manos, escozor en los dedos y entumecimiento en los pies son molestias silenciosas como un mimo y pueden deberse a la deficiencia de vitamina B. Neurobion y su óptima combinación de vitamina B nutre tu sistema nervioso para que puedas olvidar estas molestias. Si los síntomas persisten o aumentan, consulte a su médico.
Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
¿Recuerdas esa sensación de adrenalina cuando empezamos todo esto? ¿O los nervios al elegir el camino que íbamos a tomar, pero luego seguías adelante porque yo te daba confianza de que no te iba a abandonar a donde sea que vayas? Sí, ya pasaron 2 años. Y sé que volveremos a sentirnos así, como la primera vez que nos conocimos.
Que la emoción nunca acabe. Mantén tu Fortuner como el primer día. Cuida tu inversión con mantenimientos en talleres Casa Vaca. Toyota es Toyota y desde 1959, Toyota es Casa Vaca.
Nada como un banco propio. ¡Que huele a nuevo! ¡Tan bien ubicado y en centro comercial! Vengo a sacar un préstamo quirografario, prendario o un hipotecario. En el BIE se me atiende con amabilidad. ¡Es lo que me merezco! Sí, aquí está mi capital. ¡Y esa nota!
Confiable. Así es tu Banco BIE.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Todas las novedades en tecnología, las últimas tendencias en los negocios.
Buenas recomendaciones para los emprendedores.
El fascinante mundo de la gastronomía y los deportes.
Esto y más te espera aquí en Mundo Express.
El mejor momento de la radio al mediodía.
Escúchanos de lunes a viernes a las 12 también en nuestro podcast y en la web www.fmmundo.com.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Aquí, nuestro invitado, con Claudia Roura.
6:24 y seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Durante la campaña de segunda vuelta, Guillermo Lasso se dio cuenta de que necesitaba ganar el voto de los jóvenes, de las mujeres, de los ambientalistas, etcétera. Y así lo que hizo fue hacer algunas ofertas, y para hablar de estos retos en materia de derechos humanos nos contactamos con la abogada María Dolores Miño, experta en derechos humanos. Buenos días, abogada María Dolores, y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Claudia, muchísimas gracias por la invitación.
Doctora Miño, ¿cómo entender que estas ofertas sí van a ser prioridad para el gobierno de Guillermo Lasso? Porque, por ejemplo, durante esta semana vimos una foto que llamó la atención en el proceso de transición entre los dos gobiernos y no había ninguna sola mujer.
A ver, algunos temas con respecto a eso. Lo primero, creo yo, que debe quedar en claro es que si bien se vio como positivo el cambio al final de la campaña de Guillermo Lasso donde evidentemente parecía haber una flexibilización con respecto a su postura, que hasta ahora había sido bastante conservadora, una postura donde el discurso de derechos humanos no había calado. Si bien eso se notó al final y se apreció al final, porque yo creo que un cambio positivo tiene que valorarse, yo no creo necesariamente que eso fue determinante, porque en realidad creo que la mayoría de nosotros estamos claros que no es posible que una persona tenga un cambio tan radical en tan corto tiempo. Yo lo que creo es que lo que hubo fue una valoración con respecto a, y esto es muy triste decirlo, lo he dicho en otros espacios y lo voy a repetir aquí, es entre las dos opciones que se nos presentaban, ¿cuál era la menos lesiva en derechos humanos? Y esto en realidad es penoso, porque eso no quiere decir que la una sí vaya a respetar derechos humanos y la otra no. Yo creo que al menos entre quienes trabajamos en derechos humanos había una claridad absoluta en que ambas propuestas eran peligrosas y nocivas para el ejercicio de derechos humanos, y la elección que hubo que hacer para muchos de nosotros fue, bueno, ¿cuál es la menos lesiva? Y la apuesta de muchos de nosotros y Guillermo Lasso no fue con una confianza absoluta de que efectivamente se iba a dar prioridad, sino que en realidad era una opción donde al menos era menos probable, en base a experiencia pasada, que por ejemplo hubieran actos de persecución, silenciamiento a la prensa, restricciones al ejercicio del derecho a la defensa de derechos humanos, etcétera. Entonces esto hay que aclarar. Luego, ahora con respecto a lo segundo, yo pienso que dice mucho del compromiso de un gobierno entrante con respecto, por ejemplo, en el caso del gabinete de la paridad de género, lo que se ve más allá de lo que se dice. Entonces el presidente Lasso, claro, en los últimos días de su campaña hablaba sobre los derechos de las mujeres, incluso habló de inclusión a los colectivos LGBTI, pero en realidad esto se diluye, creo yo, cuando uno ve ya los primeros actos de poder público, que si bien no está él oficialmente en funciones, pero ya empieza a ejercer algunas acciones en virtud de su calidad de presidente electo, y se ve acciones que contradicen un poco este discurso de inclusión e igualdad del cual hablaba él al final de la campaña. Entonces vemos un gabinete compuesto exclusivamente por hombres mestizos, blancos, de clase alta, y preocupa en realidad dos cosas. Primeramente, que no se dé la tan ansiada representatividad, y en segundo lugar, que esta sea una primera muestra de un incumplimiento de todo el resto de promesas que se hizo al final de la campaña. Entonces, creo yo que las formas sí son importantes, y creo que el mensaje que la mayoría de personas recibimos con respecto a esas fotografías fue que en realidad no se está poniendo atención a esta llamada, a esta tan ansiada inclusión que se ofertó al final de la campaña y que, de acuerdo al criterio de muchos, fue lo que le dio la victoria al final a la.
Pero Guillermo Lasso sí hizo algunas ofertas concretas respecto, por ejemplo, a temas ambientalistas de proteger el Yasuní, por ejemplo, también para el tema de las mujeres. Hizo algunas ofertas. ¿Cómo nosotros como ciudadanos podemos exigir y estar pendientes de que esto se cumpla? Porque sería una tomadura de pelo de que estas ofertas sean solamente para campaña, para ganar algunos votos, y que durante su mandato ya estamos viendo este tipo de, digamos que de alguna forma, no sé, para mí es como que las formas sí son muy importantes y quizás se les está escapando esto tan, tan primordial para nosotros.
Sí, sería una apuesta peligrosa en realidad, porque los números no le favorecen a Lasso. Una cosa es ganar por mayoría y otra cosa es si efectivamente cuenta con un respaldo popular. Y en realidad, si se suma la cantidad de votos nulos, que es uno de los, me parece que es el porcentaje de nulos más altos de la historia, con el porcentaje de votos por el otro candidato, Andrés Arauz, tenemos un porcentaje bastante grande de personas que en realidad no apoyan esta propuesta de gobierno. Ahora, también se tiene que tomar en cuenta, y esto hay que decirlo, que incluso muchas personas, como ya dije antes, que votaron por Lasso, no lo hicieron con un apoyo, perdón, no lo hicieron con un convencimiento al 100%, sino con un poco de reticencia ante la opción menos mala. Entonces, estamos frente a un candidato que no goza de un respaldo mayoritario, y que su imagen y la estabilidad de su gobierno en realidad es frágil. Y eso tiene que tomarse en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión. El presidente Lasso no está gobernando realmente para las pocas personas que votaron por él, sino que está gobernando para todos. Y esos todos incluyen especialmente a aquellos que no suscriben con su propuesta y que tienen serias dudas con respecto a su calidad de primer mandatario, porque además no tenemos una experiencia anterior con respecto a él. Uh-huh. Entonces, creo yo que es arriesgado empezar con discursos o con propuestas o incluso con imágenes como las que vimos del otro día que generen desconfianza con respecto a si irá o no cumplir estas promesas, porque en realidad ya alguien que empieza con tan poco apoyo pone en riesgo la estabilidad de su mandato si de entrada empieza a incurrir en acciones que generen dudas con respecto a ese cumplimiento. Uh-huh. Ahora, en realidad yo creo que la ciudadanía, no solo en este caso, sino en el caso de cualquier funcionario público en realidad, debe permanecer vigilante siempre, no en este caso, pero siempre, a que las promesas de campaña se cumplan. Especialmente aquellas que tienen que ver con derechos humanos, porque en realidad el ejercicio de esos derechos nos corresponde y es asunto de todos. ¿Cómo se mantiene uno vigilante? Siendo crítico a las gestiones del poder público donde esos compromisos se vean en riesgo o en entredicho. Y aquí sí quiero hacer una puntualización. Ayer en redes sociales, cuando muchas personas criticaban la evidente ausencia de paridad de género en esa reunión de transición con el presidente Moreno, otro sector de los usuarios de esa red que apoyan abiertamente a Guillermo Lasso, empezaron a atacarles a los que criticaban diciendo que básicamente dejen de molestar, con palabras un poco más fuertes, ¿no? Uh-huh. Y creo que no estamos entendiendo lo que implica una democracia y no estamos entendiendo lo que implica un ejercicio ciudadano responsable en el contexto de esa democracia. Una democracia supone, ante todo, que el primer mandatario o cualquiera que ejerce el poder público será permanentemente sometido al escrutinio público. Y este escrutinio público no quiere decir que uno se opone abiertamente a ese gobierno, que uno quiere tumbar a ese gobierno, sino que como ciudadanos nos corresponde precisamente en aras de fortalecer esa democracia, llamar la atención a aquellas gestiones del poder público donde no se estuviera respetando el ejercicio de estos derechos. Entonces, entender que estas críticas de ninguna manera son una crítica general al gobierno de Lasso, porque además no podemos hacer críticas a futuro de algo que desconocemos y que no hemos visto, uh-huh, pero que sí apuntan a realizar actos desde ya de fiscalización de ese ejercicio del poder que apuntan precisamente a mejorar la calidad de ese mandato. Entonces, esas críticas, voy a ser enfática en esto, apuntan a que ese gobierno sea lo mejor posible. Y un gobierno sensato, un presidente sensato, no se ofenderá por esas críticas, no perseguirá a quienes esgrimen esas críticas, sino que más bien estará presto a esas críticas y hará los ajustes que sean pertinentes a la luz de esas críticas. Y yo en eso sí tengo que ser muy honesta, yo pienso que el presidente Lasso hasta ahora ha demostrado tener apertura, ha demostrado que es capaz de acoger estas recomendaciones y enmendar lo que pasó hace poco con respecto a la CENESID. Creo que es una buena muestra de esto. Y en la medida de que él se mantenga en esta línea de apertura, creo que vamos a estar bien. Ahora, también pienso que no es fácil construir una agenda de derechos humanos con un gabinete y con personas que están completamente alejadas de este ámbito, ¿no? Que desconocen las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y que sobre todo no han tenido un compromiso. Y yo creo que el reto para el presidente electo será también incluir en su gabinete a personas que conozcan bien del tema y que le puedan dar una guía para que precisamente el ejercicio de sus funciones no se constituya más tarde en un incumplimiento de esas promesas que se hizo al final de la campaña.
Y también es muy importante el tema de la violencia, porque cuando uno le critica a alguien o a alguna autoridad, enseguida se genera una violencia terrible a través de redes sociales. Y también una de las propuestas de Guillermo Lasso fue terminar con eso, porque ya estábamos hartos de la violencia que habíamos tenido durante 14 años. Ahora, María Dolores, ¿nos puedes explicar por qué es tan importante el tema de los derechos humanos? Porque es terrible que aún alguna parte de nuestra sociedad todavía no entienda por qué son prioridad para el Estado. Te lo digo porque hay otras personas que se dedican a pensar en que la parte de la vacunación es muy importante, la parte económica es lo más importante, pero los derechos humanos son transversales en nuestra democracia.
Sí, de acuerdo. Yo pienso que lo que tenemos que entender es que casi todas las áreas de ejercicio del poder público o asuntos de interés público tienen que ver o están relacionados con derechos humanos. Tú acabas de mencionar dos, el ámbito económico y el ámbito de las políticas de salud en el contexto de la pandemia. Pero en realidad estas dos también implican y están relacionadas al ejercicio de derechos humanos. El tema de la vacunación, por ejemplo, tiene que ver con el derecho a la salud, con el derecho a la integridad personal e incluso con el derecho a la vida. El ámbito económico tiene que ver con varios otros derechos, como el derecho al trabajo, el derecho al desarrollo, que es un derecho colectivo, el derecho a vivir de manera digna, el derecho incluso a la educación, a la salud, que dependen a veces de la estabilidad económica. Entonces, todo lo que tiene que ver con poder público, a la larga, directo o indirectamente, impacta el ejercicio de derechos humanos y de ahí su importancia. Luego, como ha dicho la Corte Interamericana, existe una relación directa entre la existencia de una verdadera democracia y el ejercicio de derechos humanos, hasta el punto de que hoy por hoy no podríamos hablar de que un gobierno es democrático si no respeta derechos humanos, y un gobierno en realidad que no es democrático, por ejemplo, pensemos en una dictadura, por su naturaleza ya es violatorio a derechos humanos. Entonces, cuando se habla de derechos humanos, yo creo que no se está entendiendo la palabra, es humanos. Esto quiere decir que son facultades que son inherentes a todas las personas, por esa sola condición, por el solo hecho de ser seres humanos. Entonces, aquí se rompe esta falacia que usualmente vemos en redes, de que los derechos humanos son para proteger a los delincuentes, que los derechos humanos son exclusividad de la izquierda, porque en realidad, en algún punto, todos, y en realidad en nuestro diario vivir, todos ejercemos derechos humanos. Incluso las personas que son detractoras de estos derechos, el momento que, por ejemplo, en redes sociales critican y denostan contra la defensa de derechos humanos, están haciendo ejercicio de un derecho humano, que es la libertad de expresión. Uh-huh. La libertad de asociación, cuando estamos reunidos entre varias personas que tenemos ideas afines, etcétera. Entonces, es importante entender que no se puede hablar de una democracia si no se garantizan estos derechos. El hecho de que una persona, un grupo de personas, nunca hayan sufrido violaciones a esos derechos, no quiere decir que no los ejerzan, no quiere decir que no los necesiten, y no quiere decir, además, que garantizar y luchar por los derechos de otras personas implica quitarles o privarles a ellos del ejercicio de los propios. Porque a veces también hay esta concepción equivocada, ¿no? Si yo lucho por los derechos de las mujeres, implica que como hombre voy a tener menos derechos. No, en realidad, un principio transversal que atraviesa la teoría de derechos humanos es este derecho principio a la igualdad y no discriminación, que parte precisamente porque en el contexto y reconociendo ciertas desigualdades entre personas, lo ideal es que todos tengamos igual oportunidad de ejercer estos derechos, y en caso de que hubieran ciertas desigualdades inherentes, por ejemplo, pensemos en los niños que son más vulnerables, por ejemplo, personas en situación de movilidad humana, el Estado active su aparataje para superar estas desigualdades de facto y lograr que estos grupos puedan ejercer adecuadamente estos derechos. Pero esto nunca implica que ese ejercicio de estos derechos por parte de grupos vulnerables le va a quitar o le va a privar a otro sector de la ciudadanía de ese ejercicio.
Sin duda. Y los retos para estos 4 años de gobierno en esta materia van a ser bastante amplios, porque además tiene toda una ciudadanía que estará pendiente de que se cumplan todos los acuerdos que firmó con las personas LGBTI, las mujeres, con los ambientalistas. Así que estaremos pendientes. Muchísimas gracias a María Dolores Miño, abogada experta en derechos humanos.
Muchísimas gracias, Claudia, a ti por la invitación.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. Expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación del Ecuador. Llegamos a los sectores de mayor consumo con contenidos de calidad. Tenemos las mejores opciones para tu marca. Escríbenos a ventas@fmmundo.com. Regresamos enseguida con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
¿Y si te garantizaran que hará sol en verano? ¿O que habrá una segunda cita?
¡Atrevido!
¿Y si te garantizaran que conseguirás ese trabajo?
Nosotros le llamaremos.
¿O que tu hijo será hincha del mismo equipo que tú?
¡3-0, papá!
¿Y si te garantizaran ese seminuevo que tanto te gusta?
Solo en miluncarros.com estamos tan seguros de la calidad de nuestros seminuevos que los respaldamos con garantía de hasta 2 años o 40.000 kilómetros. Miluncarros.com. Satisfacción garantizada.
Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Este 23 de abril 2021 llega a Orellana el nuevo supermercado mayorista Titán, con variedad en más de 2.500 productos, las mejores marcas y proveedores, crédito directo y excelentes promociones. Te esperamos en la calle Rodrigo de Triana y Francisco de Orellana. Horarios de lunes a sábado de 5:30 a 18:30, domingos y feriados de 6 a 17:30. Titán es tu nuevo socio mayorista.
La vida es como la carrera de un actor. Hay que tener la fuerza para enfrentar todo tipo de aventuras. Pueden ser vikingos, legionarios romanos, una de cowboys, una de gangsters. Nunca sabes qué se le puede ocurrir a los guionistas. Sí, las series son emocionantes, pero no hay nada como la vida real.
Nueva Renault Duster para la nueva temporada de tu vida.
¡Qué orgullo que me da trabajar en el BIES! Por los afiliados, por los jubilados, para que saquen más préstamos prendarios, hipotecarios, quirografarios, con las mejores condiciones del mercado. Eso es respaldo, ¿no es cierto? Y con el compromiso de generar sostenibilidad. Somos la banca de inversión más grande del país. ¿Ya ves que lo hacemos bien?
Insuperable. Así es tu Banco BIES.
¡Al fin! ¡Hora de desayunar!
Ahora todos se emocionan porque llegó la pareja perfecta para acompañar sus desayunos. Compra tu café Nescafé Tradición en frasco de 100 gramos y recibe gratis una funda de 100 gramos de leche modificada La Vaquita de Nestlé. O lleva tu Nescafé Tradición en frasco de 200 gramos y obtén 2 fundas de 100 gramos de La Vaquita. Aprovecha esta promoción y empieza tu día con un irresistible Nescafé Tradición con leche. Promoción válida del 15 de abril al 30 de mayo de 2021 o hasta agotar stock.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura. Y
al día.
6:44 y ahora nos vamos a trasladar al otro lado del mundo, a Israel, donde ya las personas no necesitan usar mascarilla en espacios públicos, tienen un alto nivel de vacunación y de alguna forma están volviendo a la normalidad. Y para entender cuál fue el proceso, nos contactamos con el doctor Brian Steinman, médico israelí. Buenos días, Brian, y gracias por acompañarnos. Buenos días para nosotros, buenas tardes para ti. Parece que no tenemos buena señal en este momento, una conexión, estamos haciendo algunas pruebas. Brian, ¿está ahí? ¿Me escucha?
Sí, la escucho perfecto.
Hola, Brian, qué gusto saludarte. Buenos días para nosotros y buenas tardes para ti. Por favor, cuéntanos cómo está Israel en este momento respecto a la pandemia por COVID-19, porque tenemos muchísima envidia de que ustedes ya no estén usando mascarilla.
Bueno, gracias por recibirme otra vez con ustedes. Bueno, si recuerdan, hace exactamente 2 meses, cuando hablamos por teléfono en nuestra primera entrevista, estábamos hablando del éxito de la vacunación. El éxito de la vacunación se basaba a nivel de la rapidez y la eficacia con que Israel llevó a cabo la campaña de vacunación. Hoy puedo decirle que 2 meses más tarde de esa charla que tuvimos, ya estamos recogiendo los frutos de dicha campaña. Los números son tales, tan buenos, se puede decir, que se considera que el riesgo de contagiarse del virus al aire libre, en espacios abiertos, es muy limitado, lo cual permite aliviar en cierta manera las restricciones por esta pandemia, con lo cual está permitido ahora circular sin la máscara, sin el barbijo, en espacios abiertos.
En este momento, ¿cómo está el porcentaje de vacunación? ¿Cuántas personas ya están vacunadas o más bien cuántas les faltan por vacunar?
Se puede decir que Israel está más o menos en un 80% de vacunados de la población target, de la población objetivo. Si tenemos en cuenta que Israel tiene más o menos una población de 9 millones de habitantes, ya tenemos 5 millones y algo de vacunados, más 800.000 y algo de recuperados luego de haberse contagiado, es decir, más o menos 6 millones de vacunados o inmunizados naturalmente luego de la infección, de un total de 9. Es decir que estaríamos cerca de la llamada inmunidad de rebaño.
¿Y cómo avanza el plan de vacunación? O sea, ¿todavía están pidiendo a las personas que se vacunen? ¿Por qué hay personas que quizás no se están vacunando? O ¿cuál es la situación respecto a eso?
Mire, lógicamente hay una desaceleración en el ritmo de vacunación porque se está alcanzando prácticamente los últimos números que siempre son los más difíciles de conseguir. Igualmente se puede decir que cada día un chico cumple los 16 años y es decir, puede vacunarse. Es decir, que todavía está todavía un buen ritmo de vacunación, pero por supuesto se va desacelerando porque a las personas que era imperioso vacunar como primeros, ya se ha hecho.
Brian, ¿me escuchas?
Sí, la escucho bien.
La población que falta por vacunar, ¿de qué edad sería?
Y son más que nada los jóvenes, las personas que tienen menos 16 años, okay. ¿Ok? O las personas que por ahí, por algún motivo, sea un motivo médico o razones personales, no están interesados en vacunarse. Uh-huh. Igualmente, Claudia, le quería ya aclarar que es una noticia fresca de esta semana. Hace 2 días, el primer ministro anunció que aparentemente para fin de año vamos a recibir una tercera dosis y se espera que ya para ese momento los chicos entre 12 y 15 años también puedan ser vacunados.
¿Y por qué esta tercera dosis?
Aparentemente, según los estudios que la compañía, que el laboratorio Pfizer realiza, ve la necesidad de aplicar una tercera dosis para, digamos, aumentar o por lo menos mantener cierto nivel de anticuerpos para que siga otorgando protección frente al virus. Son todos estudios nuevos. Piénsese que esta vacuna hace 1 año y medio nadie sabía que había que desarrollarla. Entonces, en cada momento, cada mes, cada tanto tiempo vamos recibiendo información nueva y la vamos adaptando.
Perfecto. Y ahora, Brian, cuéntanos cómo están los hospitales respecto a los contagios, porque de alguna forma igual siguen teniendo casos positivos de COVID-19.
Esto es muy simple. A manera de resumen, hace 2 meses cuando hablamos, Claudia, teníamos 1.200 pacientes graves cerca del límite de saturación del sistema sanitario en Israel, 1.200 pacientes graves y más de 4.000 contagios por día. Hoy tenemos más o menos, según las cifras que me fijé ayer, 180 pacientes graves y menos de 200 contagios por día y más o menos 2.000 enfermos activos en este momento de Israel. Muy buenos números, muy buenos datos.
¿Ustedes pueden decir que ya controlaron la pandemia?
Yo podría decirle que estamos en una muy buena situación. No se puede decir que estamos como antes de la pandemia porque todavía hay ciertas restricciones, es decir, por más que tengamos prácticamente acceso a un montón de lugares, eventos deportivos, eventos sociales, culturales, pero todavía están las restricciones para los chicos que no están vacunados, ¿ok? Y yo creo que igualmente hay un precio que estamos pagando y que lo están pagando en realidad todos los países. Israel, como muchos otros países del mundo, está cerrado al turismo, y está cerrado al turismo hace ya más de un año, con las consecuencias que eso trae para la economía y para otros, digamos, ramos o rubros dentro del desarrollo del país. Es decir, Israel está cerca de conseguir la inmunidad de rebaño, pero está cerrado al mundo. Nosotros todavía tenemos un poco de sospecha, un poco de preocupación porque entren cepas o variantes que no se encuentran en este momento en el país y de alguna manera puedan influenciar de manera negativa en el éxito de la campaña de vacunación.
Y respecto, justamente te iba a preguntar sobre las variantes de COVID-19, la brasileña y la británica, que son las que están poniendo de cabeza al mundo y a todas las autoridades. ¿Han llegado allá a Israel?
Mire, cuanto más avanza el tiempo, cada día descubrimos una variante. Está la variante inglesa, la variante de la India, de Sudáfrica. Dentro de poco van a ver la variante de Ecuador y la variante de Guayaquil y la variante de Quito. Todo el tiempo es así. De la variante de inglesa, sí, hay datos y hay bastantes. Se sabe que la variante inglesa sí está dando vueltas por el país, pero la vacuna sí tiene efectividad, o por lo menos parcialmente, pero lo suficiente. De la variante brasilera, por una distancia geográfica, obviamente, no se tiene todavía datos de circulación de esa variante en el país, por lo menos. Que es justamente una de las cosas que el país teme, que entren variantes lejanas y que la vacuna tal vez no pueda ser muy efectiva.
Entonces, en este momento, ustedes de alguna forma pueden controlar la pandemia, pero justamente por eso, porque están completamente encerrados, aunque adentro ya pueden tener ciertas libertades, pero en un momento van a tener que abrirse al mundo y quizás recibir personas.
Exactamente. Esa, digamos, es la aspiración no solo nuestra, sino de todo el mundo. Israel todo el tiempo está en contacto con diferentes países que tienen también éxito con sus campañas de vacunación para tratar de llegar a cierto tipo de acuerdos para ver cómo pueden, aunque sea entre ellos, empezar a abrir fronteras, fomentar el turismo, sea turismo, bueno, turismo como lo conocemos, o sea también, relaciones comerciales, empresariales, que tienen que visitar a los países por distintos motivos. Se está trabajando en eso, pero muy, muy despacio, digamos, con mucha precaución, porque no todos los países están justamente al mismo nivel.
En otros países donde también la vacunación avanza muy rápido, por ejemplo en Estados Unidos, muchas personas están haciendo lo que ahora se denomina el turismo de vacunas, están viajando a recibir las dosis. ¿Y esto se está haciendo también en Israel?
En Israel pueden entrar en este momento sin ningún tipo de problema ciudadanos israelíes o portadores de pasaporte israelí residentes en el exterior. Ellos pueden venir abiertamente a vacunarse. En Estados Unidos sí había escuchado que había gente que viajaba y tal vez de manera privada llegaba a conseguir la vacuna, como también ahora hay mucha gente de Alemania que está viajando a Moscú para recibir la vacuna de Sputnik. Por su cuenta lo están haciendo eso. Pero digamos, como le dije antes, Israel al estar cerrada al turismo, a los pasaportes extranjeros, no existe ese efecto que estamos hablando ahora.
Pero de alguna forma Israel sí está ayudando a otros países para que accedan a las vacunas, porque ahorita en este momento también hay una alerta de la OMS de la distribución desigual de las vacunas. Por ejemplo, en Ecuador nosotros vamos muy, muy lento, no alcanzamos ni siquiera el 1% de la población vacunada. Eso quiere decir, y tenemos los hospitales a tope con las variantes que circulan de forma comunitaria. ¿Cómo podemos ayudar para tener un acceso a las vacunas, que esa es la alerta que ahora existe?
Bueno, absolutamente. La pandemia es justamente un problema mundial, no es un problema particular de cada país. No sirve que un país esté en buena situación cuando a su alrededor está rodeado de países en mala situación, porque eso obliga, digamos, al país a quedarse cerrado por tiempo indeterminado. Israel, y yo me acuerdo que lo hablamos esto, incluso creo que te había mandado un link, Israel sí había donado a ciertos países, sea de África y también de Latinoamérica, estaba Nicaragua y Honduras, le había regalado o donado, mejor dicho, varios miles de dosis. Uh-huh. Sí, incluso también escuché que la vacuna de AstraZeneca o ciertas vacunas que Israel posee, que firmó convenios con laboratorios, pero no las piensa utilizar por diferentes razones, está también dispuesto a entregarlas a diferentes países. Y además, bueno, no solo esto es la ayuda particular que cada país puede otorgar. Está también el programa de las Naciones Unidas de COVAX, que, digamos, ayuda justamente a una distribución más equitativa de las vacunas, entre ellos a mi país, Argentina, de donde soy oriundo.
Así es. Brian, una pregunta más para ir cerrando esta entrevista y para que nos sigas explicando un poco la realidad en Israel. Por un lado, ya pueden quitarse la mascarilla en los espacios públicos, pero aún así tienen restricciones, porque hay que dejarle claro a la gente que aunque estemos vacunados, vamos a poder enfermarnos de COVID-19. Es importante esa aclaración. ¿Cuáles son las restricciones que sí tienen?
Bueno, justamente, se habló en algún momento si en base a estos datos tan buenos, a estos números tan buenos que tiene Israel, también a ver si sería posible sacarse la mascarilla también en los ambientes cerrados. El problema es que nos ha costado mucho, no solo a nosotros, sino a todo el mundo, convencer a la gente del uso del barbijo, del uso de la mascarilla. Uh-huh. Y darle la posibilidad a la gente de sacarse la mascarilla en todos los lugares. Si después por algún motivo va a haber que devolver, va a haber que usar de vuelta la mascarilla, va a ser muchísimo más difícil que al principio para convencerlos de volver a usar la mascarilla. Uh-huh. Entonces lo importante de esto es no apurarse. Es decir, estamos en una buena situación, estamos contentos, estamos conformes, pero sabemos que la amenaza es latente. No solo por lo que nosotros podemos hacer, sino por nuestro alrededor también. Así que es importante seguir cuidando, digamos, y acatando todas las precauciones y las directivas del gobierno.
Perfecto, y es muy importante eso, seguirnos cuidando, porque la vacuna no es una varita mágica que simplemente nos inyectamos y ya estamos libres, y menos en estos países acá en Latinoamérica. Muchísimas gracias a Brian Steinman, es médico israelí. Gracias por contarnos todo, y la verdad que envidia que ustedes ya tengan un poquito de normalidad.
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y, bueno, mucho éxito y mucha salud para ustedes también, Claudia.
Gracias. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y llegamos al final de la primera emisión de Notimundo. Quito amanece nublado, así que, como les dije al inicio, salgan abrigados de casa. Yo soy Claudia Roura y tenemos una nueva cita mañana a partir de las 6 de la mañana. Ustedes sigan en sintonía de FM Mundo. Enseguida viene la cumpleañera Carla Arcentales, que está hoy en su día especial. Así que le deseamos desde todo el equipo de Notimundo un excelente día y los mejores éxitos. Así que luego viene Carlita y Gabriel Espinosa de Los Monteros con Compartiendo el Mundo. Así que disfruten de la programación. Que tengan un feliz miércoles.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción.
Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Camila Villacrés. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
BIES, aportamos al futuro.
Banco Guayaquil, primero tú.